es un libro también lleno de ideas, ¿no? Y es un libro, que en estos tiempos en los cuales publicar libros es muchas veces casi una tarea muy difícil, pues es de agradecer. Por lo tanto, yo creo que aquellas personas que en el mundo profesional compaginan la teoría con la práctica y son capaces de ponerla, ¿no?, de una forma amena y entretenida y al mismo tiempo interesante, inteligente y clara y práctica en un libro, pues son personas que en realidad están haciendo mucho por la innovación y por la profesión de economista, que cada vez está más ligada a los temas de innovación en las organizaciones. Así que dicho esto, yo creo que sobran ya las palabras y Quique Viñé, yo creo que podrá decir con más conocimiento de causa cosas del autor y de su libro.
Muy bien, pues muchas gracias, Agustín. Y efectivamente, como dijo en cierta ocasión un autor, hemos venido a hablar de un libro. Por tanto, nuestras intervenciones prácticamente van a ser muy escasas. Yo solo quisiera, por un lado, agradecer a Pateco la colaboración en la organización de este acto junto al Colegio de Economistas. Y, por otro lado, hacer una pequeña reseña para los que no conozcáis a José María Vicuña de cuál ha sido su trayectoria profesional y académica, porque justamente en José María se produce esa simbiosis de haber conocido el mundo real, el mundo de la empresa, junto con su trayectoria académica. En ese sentido, él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, y Master in Business Administration por la London Business School en Londres. Desde el año 1976 ha desarrollado su carrera profesional ocupando puestos de responsabilidad tanto en empresas, en labores ejecutivas, como en el mundo de la consultoría, actividad que ha ido compatibilizando con sus cargos en la universidad, lo cual le ha dado, supongo, una perspectiva también adicional de lo que es el mundo de las organizaciones, desempeñando cargos como secretario de la facultad, director del departamento y vicedecano. En la actualidad es presidente director general de SDV Consultores, donde desarrolla las actividades de consultoría de alta dirección. Y como docente, pues no solo se ha centrado en la Universidad de Deusto, sino también en Mondragón, en el País Vasco, en Coruña, y además de esa zona norte de la cornisa, también ha descendido al Mediterráneo y lo ha sido en la Universidad de Valencia. Es autor de varios libros, hoy asistimos a la presentación de uno de ellos, que es el de la innovación. Como supongo que algunos comparten, la innovación muchas veces se ha centrado en elementos de tipo tecnológico y ciertamente la innovación desde el punto de vista tecnológico tiene un papel fundamental en el desarrollo de las economías regionales y nacionales. Pero es verdad que la innovación no se circunscribe exclusivamente al ámbito tecnológico y que también en el ámbito de los servicios y en el ámbito de la empresa en general se puede producir esa innovación. Bien, pues esa innovación diría que no es resultado de la casualidad, porque José María Vicuña es autor de varios libros que supongo algunos de vosotros habréis leído y que os quisiera recordar, algunos con muchas ediciones, con notabilísimas ediciones, y que son El plan de marketing en la práctica, El plan estratégico en la práctica, La distribución comercial, opciones estratégicas y Marketing estratégico para el pequeño y mediano comercio. Por tanto, como decía, es un conocedor de una realidad específica del mundo de la empresa, más orientado al ámbito del comercio, más orientado al mundo del servicio, y que creo que las claves que nos va a ilustrar con esta presentación nos van a hacer reflexionar sin duda sobre lo que es la innovación y con pinceladas en esos ámbitos a los cuales me refería. Por lo demás, solo nos cabe desde el colegio agradecerte mucho que estés aquí. Sabemos que has venido a Valencia con una agenda ciertamente dura, pero estamos convencidos que al final va a valer la pena. De manera que bienvenido y cuando quieras.
Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a los ponentes. Ya veis que son amigos. Entonces, como amigos, me están presentando exagerando un poco, ¿no? Es decir, meter un factor corrector, los economistas sabemos que hay que meter de vez en cuando un factor corrector, por tanto, lo rebajáis un poquito y algo de eso será lo que hay. Primero, muchísimas gracias al Colegio de Economistas por haber organizado esto, sobre todo muchas gracias a Pateco por haber sido el promotor, el impulsor de esta iniciativa y además el que regala el libro, por tanto, no me lo agradezcáis a mí, agradecéselo a Pateco y por tanto a Agustín. Y muchas gracias profesor Piñé, porque sabiendo que como vicerrector y profesor y tal, pues tienes una agenda también apretadísima, pues has hecho un hueco para venir aquí. Y a todos vosotros, por supuesto, también, porque podéis haber estado en el meeting que hay ahí al lado cerca. Y bueno, pues yo no voy a tener 10 millones de luego de votantes, pero por lo menos aquí estáis llenando este auditorio y por tanto pues os agradezco y además pues podéis estar disfrutando de esta magnífica ciudad que cada día es más bonita, cada día está más bonita, ¿no? Y sin embargo pues aquí estáis intentando pues compartir unas reflexiones, como decía antes, y que, ¿no? Yo pretendo haceros reflexionar porque seguramente lo que os puedo decir lo tenéis en el libro mejor que lo que os puedo decir después de un día como el que tengo hoy. Pero lo que me gustaría, eso sí, tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista a partir de las reflexiones que provoque con algunas diapositivas que estarán basadas unas en el libro, otras no en el libro, pero que pretenden simplemente trasladaros algunos mensajes para haceros pensar, para compartir una reflexión y, por tanto, como se ha dicho desde el principio, si luego gustáis y si luego queréis, pues tratar de compartir puntos de vista. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, yo soy incapaz de estar sentado, entonces si no os importa, me voy a levantar, por eso es por lo que me han puesto esto aquí. Me gustaría que se apagara eso, no sé de dónde se apaga, para poderlo ver mejor. Y como han dicho ellos, yo creo que en estos momentos hablar de innovación pues es hablar de algo que todos los días, desde hace bastante tiempo, como mínimo, desde hace bastantes meses o años, estamos hablando. Por tanto, nada nuevo. Pero yo, en mi trayectoria profesional, lo que me encuentro muchas veces es que citamos la palabra innovación cuando no estamos hablando de innovación. Y que, por tanto, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, hay un confusionismo bastante grande entre lo que es innovación, lo que es creatividad, lo que es cambio, no digamos nada si además hacemos equivalente, como ellos han dicho, innovación a o innovación tecnológica o I+D. Y entonces el cacao y el confusionismo todavía es mayor, desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Por tanto, en ese sentido, trataré de compartir puntos de vista. Bien, entonces, este es un poco el planteamiento. Por supuesto, el presidente me dirá de qué tiempo dispongo y, por tanto, de qué tiempo disponemos y demás. Yo me ceñiré escrupulosamente al tiempo que me digáis y, por tanto, alargaré o acortaré en función de el tiempo que... Señor presidente. De momento vamos muy bien. Vale, menos mal. Quiero decir que por lo menos puedo deciros hasta luego. Vale. Gracias. Bien. Entonces, eso es un poco lo que me he planteado. Algunas de las cosas, como están muy tratadas en el libro, si os parece, voy a saltármelas, pero no quisiera pasar sin entrar en el primer punto. Lo que he dicho antes, innovación, creatividad, cambio, son tres cosas distintas. Innovación implica cambio, innovación implica creatividad, pero innovación no es cambio, o no todo cambio es innovación, ni la creatividad tiene por qué terminar en una innovación. ¿De acuerdo? Entonces, son tres conceptos muy próximos, pero diferentes. No me importa tanto eso que diríamos ahí, lo que yo entiendo y lo que quiero en ese sentido compartir, supone innovación, como veis en la tercera viñeta, hacer cosas nuevas, creatividad es pensar cosas nuevas, pero no necesariamente se tiene por qué traducir en hacer cosas nuevas, pero además de manera diferente. Es decir, que hay un concepto importante que desde el punto de vista de marketing siempre subrayamos mucho. No solo diferente, sino además mejor que los demás, porque si no vamos para hacer algo diferente, pero peor que los demás, pues desde luego no vamos a ayudar nada a la organización. Y además, eso va a implicar normalmente conseguir cambios con éxito. Y ahí viene la redundancia de innovar con éxito en el título que se eligió finalmente para este libro, ¿no? Es decir, innovación puede terminar en fracaso, puede terminar en éxito, pero lo que vamos buscando es innovar con éxito para, si es una organización tipo el Colegio de Economistas o tipo Pateco o tipo cualquier sociedad o organización de un tipo o de otro, pues para la organización o si no para la empresa correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos a concretar un poquito más ese concepto que es el concepto que yo tengo de innovación. Lo primero que quiero subrayar, como veis aquí, es que esto es como un poliedro, y que tiene muchas caras, y que por tanto no solo se trata de innovación en producto, o innovación en procesos, o innovación tecnológica, o innovación en gestión, puede ser innovación en mercados, puede ser innovación en prácticamente casi todos los frentes. Aquí he puesto alguno de ellos. Pero no he citado probablemente el que más me importa y el que quisiera subrayar. Y es innovación en valor. Estemos innovando en producto o estemos innovando internamente en la gestión, en los procesos o tecnológicamente, al final es para lo que decíamos en la transparencia anterior. Es decir, nos tenemos que diferenciar, tenemos que aportar valor, un valor que no sea capaz de la competencia de aportar, y por tanto, aportar valor significa lo que le importe y lo que valore el cliente. No lo que valore yo, empresa o organización, lo que valore el cliente. Y ahí quiero enfatizar un poquito, ¿de acuerdo? Por tanto, perdón, lo que estoy tratando de decir es que cuando estamos hablando de innovación, pues podríamos hablar desde campos muy diversos. Si cogemos cualquier periódico de los últimos días, pues nos encontraríamos con que estamos viendo cosas como, voy a coger uno, no al azar, porque lógicamente ya lo tengo preparado y tal, pero si he cogido de los últimos días, si lo encuentro, aquí está, no está aquí. Bien, esto ya veis que no está preparado, pero sí que está preparado. Bien. 5 días, 24 de noviembre de 2006, no hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Titular, ¿lo estáis viendo? ¿Incluso los de atrás? No, es que si no ya me dejaríais maravillado. O sea, Santa Lucía es Santa Lucía, pero bueno. A ver, leo para los de atrás, los de delante los leeréis igual mejor que yo. Asia amenaza el desarrollo de la tecnología europea. Titular. Subtitular. El avance de China, India o Corea en I+D supone un riesgo para la economía del viejo continente. Y empieza a poner los datos que todos nos podemos imaginar, como el porcentaje que invierten en I+D es muy superior al porcentaje que invertimos cualquiera de los países europeos. O dos, que ellos están formando ingenieros o economistas, digo ingenieros por aquello de la tecnología más directamente, pero economistas, ingenieros, lógicamente en una mayor proporción que nosotros. Es decir, por coger un dato, el número de licenciados en carreras relacionadas con las altas tecnologías en Asia fue de 1,2 millones en 2002. En un año, más de un millón de personas, 1,2 millones de personas con hambre, como se suele decir en el mundo del fútbol, ¿no? Es decir, no solo bien formados, porque ¿por qué van a estar mal formados si son nuestras escuelas de negocios o escuelas de ingeniería las que van allá a ayudarles a formarse? Bien formados, con ganas de comerse el mundo, 1,2 millones. ¿Cuántos produce Europa o cuándo tarda Europa en producir 1,2 millones de licenciados o ingenieros en altas tecnologías? Años, décadas. Pues ellos cada año van echando al mercado 1,2 millones de personas, como mínimo. Eso que me lleva a mí, pues a pensar lo que os trato de poner en esta diapositiva. Y esta diapositiva pretende decir, bueno, ¿cómo competir con países emergentes como estos que tienen más recursos y están poniendo en el mercado más recursos que los que pongamos nosotros, ya digo, nosotros no como valencianos, sino como europeos? Pues está claro que en I+D están invirtiendo tanto más. Diré luego, digo ya, necesario pero no suficiente. En innovación tecnológica, tres cuartos de lo mismo, digo. Entonces, lo he puesto en un triángulo porque para mí la base es base y es necesario para construir el triángulo. ¿De acuerdo? Por tanto, es condición necesaria, pero no suficiente. Y, desde mi humilde punto de vista, en lo que podemos, debemos desmarcarnos, diferenciarnos, hacerlo mejor que nuestros competidores, sean asiáticos o europeos o americanos o donde sea, es en innovación en valor. Por tanto, creo que debemos evolucionar en la innovación, no exclusivamente, pero cargando las cintas en innovación en valor, frente a lo que es necesario pero no suficiente para desmarcarnos y diferenciarnos de la competencia, que sería invertir tanto más en I+D o invertir tanto más en innovación tecnológica. Si no me he explicado, luego vuelvo. Voy a coger datos que no he tenido oportunidad de meter en esa edición, meter en la siguiente, porque son de estudio. Este es de un estudio que lo ha publicado unos colegas de allá hace menos de un mes, y con datos del año 2006. Cuando ha preguntado con una muestra, eran de 1000, pero luego contestaron los que contestaron, bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones, pero cuando han preguntado a las empresas encuestadas españolas qué tipo de valor persiguen crear las innovaciones en la empresa, pues fijaros que liderazgo en productos sale con un 34%, estrechar la relación con clientes un 30%, es decir, algo relacionado con el cliente o el mercado, por tanto sería dos terceras partes, 25% excelencia operativa, por tanto mejoras en la gestión operativa, y un nuevo modelo de negocio, es decir, innovación estratégica propiamente, pues sería un 11%. Bueno, nos da una pista de por dónde dicen por lo menos que están tratando de apostar en sus innovaciones. Cojo ahora otro dato que ya lo podéis conocer seguramente igual o mejor que yo, que es de ese libro maravilloso, Estrategia del Océano Azul, de estos dos autores, publicado en el año 2005, y donde, con una muestra de 108 empresas, trataban de preguntar pues, desde una perspectiva muy particular, que luego voy a precisar, oiga, las innovaciones que ustedes están haciendo, ¿qué son? ¿Extensiones de lo que ustedes están haciendo ahora? En esos nuevos lanzamientos. Bueno, pues el 86%, que es lo que se pone ahí, eran extensiones, es decir, mejoras incrementales de las ofertas existentes. Es decir, un producto algo mejor, un servicio algo mejor, mejoras incrementales. ¿De acuerdo? Y solo un 14% pretendían crear nuevos mercados o industrias. Es decir, algo no existente anteriormente, totalmente nuevo, radicalmente nuevo, donde, como dicen ellos, de alguna forma no ha lugar para la competencia. ¿De acuerdo? Es decir, inicialmente no hay competencia. Bueno, pues si miramos los datos ya hacia arriba, el 86% les suponía, como veis ahí, el 62% de sus ingresos. Y solo el 39% de los beneficios. Mientras que ese 14% de nuevos lanzamientos, no de extensiones, sino realmente nuevos, suponían, como veis, el 38% de los ingresos y el 61% de los beneficios. Es decir, dicho con otras palabras, y ahora subrayo la palabra última del titular. Cuando la innovación es radical, no incremental, está claro que el impacto en ingresos y en beneficios parece empíricamente que es muy superior. Bien, voy lanzando mensajes. En el libro nos preguntamos, bueno, ¿y por qué innovar? Y ayer, tratando de situarme un poquito más próximo y demás, y no tan genérico, pues entré en esa maravillosa fuente de todo, en Internet, y dije, vamos a ver la Unión Europea qué indicadores está sacando recientemente para ver cómo estamos los españoles y cómo están los valencianos con respecto al resto de regiones europeas. ¿Cómo estamos? Igual ya lo habéis visto. ¿Cómo estamos? ¿Os creéis que estamos muy bien? Primero como valencianos. Estamos a la cabeza, en la cola, en el medio. ¿Cómo?
En los pies.
Lo dices porque has visto. Has visto esa flechita roja, ¿no? Somos líderes. Vale. Bueno, hay un innovarómetro hecho por la Universidad de Maastricht y la Unión Europea. Y esta es la foto. Y podemos entrar en más detalle luego al final, tengo en el anexo todo el detalle que queráis. Vamos primero. España no es precisamente una de las regiones que va ganando en innovación frente a nuestros competidores europeos, punto uno. Sino que, como dice en otra parte del estudio, estamos perdiendo comba. Somos de los pocos países que vamos perdiendo comba. Primer mensaje. En Europa, como veis ahí en la parte de la derecha, las regiones o países que pongo con la flecha son países nórdicos, tipo Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca o Francia, ya no nórdico, y concretamente las regiones las que aparecen en el informe. Ya entrando en España, es decir, dentro de esa situación no buena, comparativamente con otros países europeos, en ese ranking de 208 regiones analizadas, ya veis el titular que pongo. Desgraciadamente no tengo un buen mensaje para vosotros en ese sentido, me gustaría decir otra cosa. La Comunidad Valenciana, según ese indicador, y yo no tengo ni arte ni parte, que está ahí, podemos matar al mensajero, ¿de acuerdo? Si no nos gusta, podemos matar al mensajero. Pero estamos en el número 130 de 208 regiones europeas. Solo hay esas comunidades autónomas que están por delante de la Comunidad Valenciana en España, y ahora vamos a ver dentro de España, ¿de acuerdo? Que son Madrid, que está en el puesto número 31, el País Vasco, que está en el número 55, Navarra, que está en la 76, Cataluña en la 82, Aragón en la 90, y si no me equivoco, ya luego venimos nosotros, la Comunidad Valenciana, en el puesto número 130. El resto de regiones europeas, españolas, está todavía más atrás. Tengo los datos, si tenéis interés, y os los pongo luego. Entonces, nos podemos preguntar lo que pregunto en el libro sin aportar esos datos. ¿Por qué innovar? Y podemos aducir, como aduzco en el libro, por razones defensivas, oye, para no quedarnos atrás, para no perder el tren, para ser un poco competitivo, o podemos aducir razones ya más proactivas, más estratégicas y decir, oye, no, porque me quiero hacer con una parte del mercado, quiero ganarme, quiero tal, lo que sea. Bueno, eso es lo que tenéis, quitado eso, en algunas de las diapositivas que voy a poner luego. Pero dejadme que también ponga otros datos ya de otro contexto. Esto es otra fuente. El Boston Consulting Group hace, no sé desde cuándo, yo he visto recientemente, una encuesta que le llama Innovation, pues, y pone el año, de acuerdo en este caso los datos de 2005, con 940 ejecutivos de 68 países y de múltiples sectores de actividad. Por lo tanto, no sesgado a Europa, no sesgado a un sector determinado, sino lo más, no sé si representativo, pero lo más diverso posible. Bueno, pues a la pregunta de por qué innovar, pues cuando al ejecutivo se nos pregunta, se os pregunta de por qué innovar, hombre, aparecen frases como la primera, es que es esencial para el crecimiento y el éxito de mi empresa en el sector donde estoy. Lo dice el 90%, casi el 90%. Oiga, es que ¿cómo me pregunta eso? Pero si es una de las tres prioridades estratégicas de mi empresa. Lo dice tercera viñeta, el 66% de las terceras partes. Vale, por tanto, ¿cómo? José Marín, no me hagas preguntas absurdas. ¿Cómo no vamos a innovar? ¿Por qué innovar? Pero qué tontería estás preguntando. Y además dice, más del 80% señala que se requiere innovación radical para ganar en la industria. Es decir, eso que hemos dicho antes y que René y tal decían, innovación radical. Pero, ya viene el pero, como siempre. El 51% de esos ejecutivos encuestados dicen, no estamos satisfechos con lo que estamos obteniendo con estas inversiones en innovación. Vamos a ver qué tipo de resultados están obteniendo. En ese estudio vuelvo al hecho por una empresa de consultoría donde está como socio director un exalumno mío, por viejo, simplemente. También economista, como vosotros y como yo, pero del Colegio Vasco, en este caso, economistas. Pues verlo azul, porque lo otro es lo deseado. ¿Y recursos dedicados a la innovación? Hombre, pues veis las cifras. Un 6% de las personas están dedicadas a tiempo completo a la innovación. Bueno, contrastar el dato con vosotros. Yo creo que hay cierto sesgo, como ellos incluso en el estudio admiten, ¿de acuerdo? Es decir, han contestado los que se ven bien en la foto y, por tanto, han contestado los que probablemente están mejor. Por tanto, no es representativo de la media, sino de los que probablemente, como dicen ellos, están en la foto. 6%. Un 10% de personas que participan, aunque no sea a tiempo completo, en procesos de innovación. Y un 5% es el porcentaje de lo que invierten o gastan, como queréis llamarlo, yo le llamo inversión, ahí aparece gasto, de en I+D sobre ventas, sobre la facturación. Comparar las cifras vuestras con esas cifras. Yo en mi empresa estamos por debajo de eso. Es decir, para, por si acaso, si alguien me dice, no, yo 5%, ¿bien? ¿Cuánto les gustaría? Bueno, pues las cifras de arriba. Resultados obtenidos. ¿A qué le ayuda esa inversión que están haciendo de ese mismo estudio? Un 24% dice, mira, pues he crecido, perdón, 24 no, es lo que he crecido en ventas con los productos lanzados en los últimos 5 años. 24% incremento. O me ha supuesto un 20% de incremento de beneficios en lo generado con las innovaciones lanzadas en los últimos 5 años. Un 8% que veo mal. Hay un 8% que dice, no, yo he tenido fracaso, he perdido con eso. Bien. Después de estos datos, con esos fracasos y demás, pues probablemente esta frase de Dostoyevsky viene muy bien recordarla, ¿no? Es decir, después de un fracaso podemos decir, podemos pensar que los planes mejor elaborados parecen absurdos. ¿Para qué un plan de innovación? ¿Para qué? Sí, los resultados son tal. Y probablemente nos esté ocurriendo lo que dice Frank, que el miedo provoca lo que uno teme. Si voy a fracasar, es que al final fracaso. Si voy a perder el partido del tal, es que al final lo pierdo. Si es que, bueno, a veces me sale eso porque, entre otras cosas, he sido consejero de la Real Sociedad. Y decir eso cuando estamos a punto de descender, he sido. Y además nos tenemos que jugar ahí con el Levante en el último momento. Igual nos lloramos mutuamente en el último momento. Pero bueno, por eso me sale de vez en cuando. No porque entienda de fútbol, no entiendo nada. De acuerdo, no entiendo nada, pero me metieron ahí. Bueno, razones defensivas de ese tipo aparecen en el libro. A mí me gusta recordar siempre este proverbio chino, y es que recordemos lo que hemos visto. Simplemente para mantenernos con el nivel de vida, el nivel de riqueza, el nivel de calidad de vida, el nivel de desarrollo, el nivel de crecimiento de PIB, etcétera, que tenemos hoy, vamos a tener que correr mucho más que lo que corren los otros, solo para mantenernos. Y los otros corren mucho. Corren mucho. Y razones proactivas de este tipo son lo que aparecen en el libro. Bien. Por tanto, ¿por qué innovar? ¿Porque los hacen otros? ¿Porque es de moda? No. Es que además, si luego me preguntáis, se está haciendo un análisis de ver la correlación que existe entre el PIB y la innovación. Y existe una correlación bastante estrecha, por lo visto. Entonces, ¿por qué innovar? Yo creo que no tenéis ninguna duda nadie, ¿no? Por un motivo o por otro, pues no nos queda otro remedio que innovar. ¿Estamos de acuerdo? Y además, si podemos hacer innovaciones radicales, mejor que incrementales. Pero por lo menos hagamos innovaciones incrementales. Bien, la pregunta que me formulo en el libro también es, bueno, ¿y cómo conseguir innovaciones exitosas? La pregunta del millón. Bueno, pues como los economistas damos respuestas a todo, pues yo he dado mi respuesta, ¿de acuerdo? No la respuesta, sino mi respuesta. Y entonces, para mí, una innovación exitosa tiene primero que, como toda innovación, tiene que estar enfocada a una dirección estratégica. Es decir, tiene que ser coherente con unos objetivos estratégicos de empresa. Es decir, si yo quiero conseguir esto, veré si la innovación que estoy planteándome es la adecuada. De la misma forma que si yo salgo ahí abajo y digo, oiga, voy bien por aquí. Es decir, ¿dónde quiere ir usted? ¿No? Antes de contestarme de si voy bien o va mal. Entonces, lo mismo. ¿Esta innovación es buena o no? ¿qué quiere usted? Por tanto, primero, en el marco de un plan estratégico o similar, tenemos que decir, bueno, ¿y la innovación qué papel tiene que jugar? ¿Y qué es lo que tiene que conseguir? ¿A qué tiene que aportar? Segundo, además de, debe estar al servicio de objetivos concretos. Concretos, ambiciosos pero concretos, claros. Luego subrayo como uno de los claves del éxito. Y tercero, pues una de las cosas que es básica y que podemos hacer es gestionar y crear conocimiento. Y esa gestión y creación del conocimiento nos puede ayudar a innovar en cosas que quizás no hemos pensado anteriormente que podemos innovar. Bien, esos son por tanto tres ingredientes y de eso se subraya en el libro bastante. Pero de nuevo enfatizo el mismo mensaje, el que ya he dicho anteriormente. Si a lo largo de todo el libro voy diciendo que la innovación es cuestión de actitudes, como persona, como organización, pues esa actitud innovadora, subrayo ahí abajo, debe orientarse a innovar en valor para el cliente. Externo e interno, pero para el cliente. Y además voy a coger unas frases que me gustan mucho y que las pongo al final del libro. Ya casi cuando había cerrado el libro lo tuve que meter ahí un poco forzado, de estos dos autores. Fijaros lo que dice, no lo digo yo, lo comparto. Dice, la innovación sin valor, por eso está entrecomillado, tiende a basarse en la tecnología, en el concepto de ser pionera o futurista. Vamos a hacer el avión más grande del mundo. El Airbus, no sé qué. El avión más rápido del mundo, el Concorde. El no sé qué, más tal, no sé qué, lo que sea. El más avanzado que sea capaz de hacer, no sé qué. Pero si igual el cliente no quiere. Bien. Lo que hace que termine yendo más allá de lo que los compradores están dispuestos a aceptar y o adquirir. Malo si eso ocurre. Malo si eso ocurre. Dicen que puede ocurrir. Sin embargo, dice, la innovación en valor ocurre solamente cuando las empresas logran alinear la innovación con lo que valora el cliente. La utilidad, el precio, las posiciones de coste, lo que sea que valore el cliente. Eso no son más que ejemplos. Y dice en otro momento, dicen, a menos que la tecnología facilite la vida a los usuarios y traduzca en una mayor conveniencia, productividad, diversión y actualidad, y además represente un menor riesgo, no atraerá al grueso de compradores por muchos premios que consiga. A veces nos preocupamos más del premio de esa innovación que aporta valor, nos está ayudando a la consecución de los objetivos, ¿qué es lo que nos está aportando? Bien, para hacernos pensar. Desde mi punto de vista, y eso es el ejemplo más extenso que hay en el libro, lo que, bueno, lo de SDV lo he puesto por si acaso y no quedaba claro, ¿de acuerdo? Pero puede ser economista número uno, número dos, número tres, hasta cuál es el colegiado último que tenemos, pero el que sea, ¿de acuerdo? Es decir, por tanto, permitirme esa osadía. Pero en definitiva, lo que quisiera trasladar es que tenemos que asegurarnos que la voz del cliente, si queremos aportar valor a ese cliente, esté a lo largo de todo el proceso de innovación. A veces la tendencia o la tentación es, si sobre todo al economista que se le va a coger es un profesional de marketing, oye, métete al final porque habrá que lanzar este producto al mercado. Y hombre, habrá que hacer algo de publicidad, ¿no? Y vamos a presentarlo al mercado. Por tanto, tú sabrás algo de eso, ¿no? Si eres profesional de marketing. Tiene que estar desde el principio. Si estamos hablando, como aparece aquí, a modo de ejemplo, innovación que vaya a terminar con un producto que hay que lanzarlo al mercado, por ejemplo, pues habrá que empezar con esto, investigación de mercado. Habrá que traducir eso que dice el mercado a especificaciones de producto, de componentes, de piezas, de definición del producto. Habrá que definir todo eso, habrá que testar el producto y habrá que lanzarlo. Bueno, pues esto es tan simple. Esto que es tan sencillo, esto se hace muy pocas veces. El ejemplo que aparece más desarrollado en el libro, que es el Irizar. ¿Conocéis Irizar? El autocar nuevo Irizar, que lo vemos. Si no, no tenemos más que salir ahora a todos los autobuses que el PP ha puesto aquí al lado y ver a ver, y veremos cantidad de ellos de Irizar, ¿de acuerdo? La carrocería Irizar. Bueno, pues el último autocar de Irizar es el que se trabaja ahí y es el que trabajamos desde el principio con este planteamiento. Hasta el punto de que el equipo, que luego podéis ver y luego puedo comentar un poquito más, que se formó, que era con gente de Irizar, con una ingeniería de prestigio como Sener y con una multinacional de diseño industrial inglesa que luego fue absorbida por una alemana, Dral, y el que os habla, por parte de entonces, no LKS, no SDV, sino LKS, yo estaba entonces, no movieron ficha, ni la ingeniería, porque es lo que acordamos, ni los diseñadores empezar a dibujar, ni Irizar empezar a construir o prototipar o lo que sea, hasta que, desde el punto de vista de marketing en este caso, habiendo tratado de interpretar la voz del cliente, se dieran pistas y guías suficientes de qué es lo que tendría que aportar de valor ese nuevo autocar según los deseos, demandas y expectativas del cliente de un autocar, no el usuario final solo, sino el cliente, que son empresas, y el cliente final, por supuesto, también, y los conductores, y los técnicos de mantenimiento, etcétera y tal, en el autocar que se lanzaría en el año 2001 y se empezaba el trabajo en el año 97, y que además tenía que satisfacer los deseos, demandas y expectativas de esos clientes que he dicho 10 años después de lanzarlo, como mínimo, porque si no, la inversión de, permitirme que la cifra la recuerdo en pesetas, 30.000 millones de pesetas, pues no merecía la pena hacerlo. Entonces, eso es lo que está ahí, no voy a entrar en esto. Esto es de otra empresa distinta que estamos haciendo ahora un trabajo para hacer el plan de innovación. Cuando estamos hablando de innovación en valor, o antes he comentado innovación en valor, en producto, en proceso y demás, en este caso, que es una fundición para hacer válvulas. Válvulas para refinerías, para criogenia, para sectores de lo más diversos, industriales todos, ¿de acuerdo? Fundición de válvulas. Bueno, pues después de la investigación que hemos hecho en todo el mundo, con los comerciales de esta empresa y demás, dado la escala de valores que tienen con respecto a producto, servicio y precio, que ahí no aparece la escala, pues resulta que ahí vienen lo que están esperando los clientes, lo hay que interpretarlo, es una síntesis, que se haga en cuanto a aportación de valor. Pues, por ejemplo, novedades en cuanto a materiales, por ejemplo, en cuanto a calidad, controlar la calidad para que se eviten los fallos que en estos momentos hay, o en cuanto a gama, ampliar la gama, etcétera y tal, o en cuanto a servicio. Bien, esto es lo que espera el cliente y lo que está pidiendo el cliente, y esto no requiere, quizás, ni en muchos de los casos, ni gran inversión en I+D, ni mucha inversión tecnológica, pero sí es el tipo de innovación en valor que está demandando y pidiendo los clientes. Eso en cuanto a innovación en valor o innovación en producto. No vamos a entrar en tecnicidades, en tecnicismos, ¿de acuerdo? Pero ahí está la innovación en producto que está demandando. Esto es un resumen. O la innovación en cuanto a mercados. No, ahí va a estar muy bien. Otra cosa es que yo piso de vez en cuando, lo he hecho siempre, cuando bailaba y sacaba a alguien a bailar, ¿cómo lo exponía? Pues ahora lo mismo, ahora no hago más que pisar a uno y otro, y por eso se han ido retirando y me has caído tú ahí. Pues si te piso, te pido disculpas desde el principio, ¿vale? Bien, innovación en cuanto a mercados. Lo que estoy diciendo, no te había visto. Lo que están diciendo es, oiga, que hay otros sectores, petróleo, gas, nuclear, térmicos y demás, donde realmente ustedes tienen un potencial de mercado importante. ¿Por qué no? No están dando pista. O tecnológica, pues aplicar las TICs, o aplicar nuevas tecnologías de materiales, o de sensorización, motorización o monitorización. Bueno, ya son cosas técnicas concretas en cuanto a innovación tecnológica. Cuanto a innovación en ubicación, le están diciendo y nos están diciendo, no voy a decir qué empresa es y dónde está, pero está en el País Vasco, está diciendo, oiga, usted empieza a pensar en fabricar y suministrar desde países asiáticos. Lo está diciendo el europeo, el cliente europeo, el cliente americano, el cliente español, el cliente de donde sea, porque lo que estamos esperando, y allí lo está diciendo. Dice, oiga, eso sí, usted garantíceme la calidad, los procesos y los plazos. Si usted me garantiza eso, prefiero que me lo haga en otro sitio porque va a resultar mucho más competitivo y es parte de lo que yo estoy esperando y antes no lo he comentado. Quiero precios mucho más competitivos. Usted está perdiendo competitividad y, por tanto, aunque de momento por fidelidad le vamos a seguir comprando, tiene usted los días contados. Por lo tanto, usted verá. En cuanto a ubicación, en cuanto a procesos, etcétera. Es decir, de eso estamos hablando cuando he puesto ese gráfico anteriormente. Con respecto al tema de Irizar, brevemente voy a dar unas ideas. Es después de una serie de reflexiones y conclusiones personales que hago en la primera parte del libro, donde hay reflexiones importantes con respecto a experiencias que ha comentado Agustín anteriormente y que, bueno, pues hacemos nuestras reflexiones, que ya las leeréis y que, por tanto, he tenido la oportunidad, como ha dicho Agustín, de colaborar intensamente. Luego paso, en la segunda parte del libro, a tratar de sacar unas conclusiones de un caso. Hombre, pues yo diría que probablemente es el caso que más tiempo, más esfuerzo, más recursos yo recuerdo, conozco y yo he tenido la oportunidad de participar, ¿de acuerdo? Por tanto, en el lanzamiento de ese autocar que veis ahí. Pero fijaros la primera pregunta que os lanzo. Y para lanzaros esa pregunta os pongo en situación casi hace 10 años, en el año 97. Digo casi porque era en octubre-noviembre. Irizar, con el modelo que se llamaba Century, que todavía está y ahí tendríamos cantidad de Centuries y además que ha recibido todo tipo de premios y que le ha dado crecimientos tan importantes como habéis ahí del 50%, era líder en el mercado español y el segundo, el número dos en el mundo. Y en el mercado español, como veis, una cuota de mercado del 33%. La pregunta es, en ese contexto, en esos tiempos, con esos datos, con esos resultados, ¿era el momento adecuado para llevar a cabo una innovación que pretendía sustituir al Century? El mensaje de Koldo es, José Mari, y así con los otros, tenemos que, hoja en blanco, construir el nuevo autocar, no con mejoras incrementales con respecto al autocar Century, que ya sabemos que ha sido un éxito, etcétera y tal, sino el autocar que demandarán los clientes 10, 15 años después. ¿Era el momento con esos datos? ¿Lo hacemos habitualmente? No, ¿verdad? Si nos va bien, ¿para qué? Con esos resultados, vamos a esperar que muera, vamos a esperar que empiece a caer. No. Una de las claves que subrayo luego desde mi punto de vista posteriormente es la anticipación. La anticipación oportuna. Aquí está decidiendo la empresa sacar, porque es monoproducto, multimercado pero monoproducto, la estrategia de esta empresa. Con dos o tres adaptaciones, pero es monoproducto. ¿De acuerdo? Está tratando de sustituir y sacar, que ya está en el mercado y por tanto ya lo está haciendo, el producto que mate a nuestra gallina de los huevos de oro. Entre los objetivos, el de la tercera viñeta no me han permitido poner cifras, pero os podéis imaginar que además de conseguir un producto innovador, porque este fue el mensaje García que nos dio. Una hojita donde ponía esto prácticamente sin mayor desarrollo, es decir, solo con unas cifras para el tercer punto. Y un esquema donde decía, y vais a estar DRAL, vais a estar SENER, vais a estar vosotros y vamos a estar nosotros. Punto. Y a partir de ahí, vosotros diréis, y este es el presupuesto que tenéis. Punto. Entonces, tenía que conseguir este tipo de objetivos y reducir el tipo de montaje era un aspecto importante, reducir el coste de materiales era un aspecto importante para, lógicamente, mejorar la rentabilidad. Y además nos había dicho, tiempos. El prototipo tiene que estar terminado para octubre de 2000 y el lanzamiento tiene que estar para enero de 2001. Nos retrasamos un mes. Se hizo el 14 de febrero de... Bueno, no llegó un mes, 14 días. El 14 de febrero de 2001, después de tres años y pico de trabajo. Bien, esta frase la escribiría Drucker en su momento. Seguramente hoy discreparéis muchos de los aquí presentes, si no todos, pero permitidme que, aunque lo dijo en un momento determinado y en un contexto determinado, yo la saque a colación aquí. Kotler, Drucker en su momento dijo, la empresa solo tiene, la perspectiva de hoy, pero bueno, solo tiene dos funciones fundamentales, el marketing y la innovación. Escribió hace casi 50 años. Yo no sé, no creo que tenga solo dos funciones. No vamos a discutirle a Drucker, yo no soy quién. Pero por supuesto que esas dos funciones son funciones vitales para la competitividad y para tener éxito. Yo creo que, ya me diréis vosotros, yo lo subrayaría. Bueno, voy contando cómo se fue haciendo, eso lo vais a tener tranquilamente. Ese partir de una investigación, lógicamente, tuvo que hacerse en toda Europa, no en América, porque América está en este tipo de productos más retrasado que Europa, como sabéis, con técnicos, propietarios, conductores, tal, preguntando cosas sobre chasis, diseño, confort, costes, economía, medio ambiente, etcétera y tal, y con técnicas de lo más diversas, desde método Delphi, a entrevistas en profundidad, a dinámicas de grupo, etcétera y tal. Bueno, todo eso se va explicando. Total, para, como a veces cuando lo presento en algunos contextos y tal, para decir, señores de Sener, señores de Iriza, señores de Dral, la prioridad que tenemos que dar es a la seguridad, en segundo lugar al confort, como veremos luego. Esto es lo que, aquí está, esto es los principales atributos que tiene que tener AutoCar desde el punto de vista del cliente final, y la fiabilidad y la rentabilidad para el cliente de Irizar, que es esa empresa. Y dices, para esa tontería, toda esa inversión y todo eso. Bueno, pues no voy a entrar a debatirlo ahora, pero os puedo decir que inicialmente tenían otros criterios totalmente distintos. Y que cuando se llegó a eso, hubo que desmontar los criterios preconcebidos que podía haber en base a la experiencia dilatada que tenía en la empresa, convencerse de que esto podía ser y trabajar en esa dirección. Bueno, el prototipo, pues lo de la izquierda es, está sobre una mesa. Es el prototipo que llevamos a Inglaterra y a otros países y tal para hacer el test de producto. Bueno, prototipo, casi no era ni prototipo, era más gran maqueta. O sea, pero lo que pasa es que era tamaño casi natural, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis pues un ejemplo de mercado. Como veis que es prácticamente igual. El plan de lanzamiento se hizo con la dinámica, con el proceso de elaboración de un plan de marketing, es uno de los libros que ha dicho Quique, y el posicionamiento partió en esa dirección. ¿Qué es lo que, luego pondré, esto he puesto, no tiene que ver, no está en el libro, cómo miden las empresas sus resultados en la innovación de esa misma investigación reciente que he dicho anteriormente? 63% de los que han contestado dicen, oye, si el cliente está satisfecho o más satisfecho, pues eso es lo que es el resultado deseado. Un 54% dice, hombre, que me aumenten las ventas, ¿no? Y que las ventas procedentes de los productos lanzados en los últimos, por ejemplo, 5 años, pues sean tanto, sea cuánto. Fijaros, un 9% solo que dice, bueno, y que me permita conseguir mayores precios. O un 24% que el ratio de éxitos sea tal o sea cual. O que el retorno sobre la inversión sea tal o sea cual. Bueno, aquí los resultados que ofrezco en el libro de lo que se consiguió es la rentabilidad, el beneficio aumentó un 50%. Las ventas aumentaron de forma significativa en el mercado español de un 33% líder y que era un techo que no lograba pasar porque tenía un 33% de mercado. Crecer en cuota de mercado donde hay competidores muy importantes, pues era algo que no se conseguía. Se ha pasado en breve plazo a 45,7, es decir, un importante crecimiento en cuota de mercado y al mismo tiempo, posteriormente, se ha ido lanzando en otros mercados con crecimientos importantes. La empresa está en todo el mundo, como veis ahí, y por tanto son algunos de los datos que aparecen ahí. Conclusión, y voy terminando en lo que es el lanzar las ideas principales. Desde mi humilde punto de vista, cuando se utilizan adecuadamente el marketing y la innovación, yo estoy sesgando a un punto determinado. Luego abriré. Y se posee una cultura adecuada, una cultura que propicie la innovación, que propicie la participación, que propicie una serie de cosas. Aquí había ese tipo de cultura, se comenta tranquilamente en el libro. La competitividad empresarial está no sé, garantizada, pero por lo menos más garantizada que si no se utiliza. Y el éxito es casi seguro. Hombre, no sé si el experto y el gurú mundial en competitividad, que el viernes pasado le investíamos al doctor honoris causa en San Sebastián, en mi facultad, Porter, pues compartiría o no eso, ¿no? Pero hablaba de competitividad, de las organizaciones, de las naciones, de las regiones, etcétera y tal, y hacía énfasis en cosas similares, ¿no? Me gusta utilizar esta expresión, en este caso de FEDER, para decir el éxito, muchas veces sabemos que es cuestión de perseverar cuando otros han tirado la toalla, cuando los demás ya han renunciado. Yo creo que es importante tenerlo presente. Hay 10 consejos finales en cuanto a, de nuevo, desde mi humilde punto de vista, cuáles son 10 claves del éxito en la innovación. Veis que el primero ya lo he subrayado antes, una cultura adecuada. El segundo también lo he citado, una actitud innovadora. Esa actitud innovadora significa una actitud crítica. Si quiero conseguir resultados diferentes, no puedo estar haciendo lo mismo de siempre. Si yo quiero seguir haciendo lo mismo de siempre, no voy a conseguir cosas distintas a lo que he conseguido hasta ahora. Por tanto, tenemos que cuestionarnos todo. Y lo que nos cuesta, ¿eh? Cuestionarnos a los demás no nos cuesta nada, pero cuestionarnos lo que hacemos nosotros, pues si lo hacemos tan bien, si somos maravillosos, por lo menos eso nos decimos todas las mañanas cuando nos vemos en el espejo, ¿no? Pues cuestionándonos todos los días lo que hacemos, pues así lo hacen nuestros clientes. Mentalidad abierta al cambio. Anticipación. No esperemos a que ya sea tarde o tengamos poco tiempo, tengamos que precipitarnos y la fastidiemos. Anticipación. Cuando las cosas todavía van maravillosamente bien, empecemos a preparar ya el cargarnos lo que tenemos y, por tanto, el siguiente paso. El cuarto, a la anticipación, añado la gestión del conocimiento que hemos comentado anteriormente y la inversión necesaria. Claro, si yo quiero derrumbar esta pared... Uy, Dios, ahora come la carne. No sabía que era. Me habíais presentado que esto era una cosa más sólida y tal. Yo soy un poco bruto, ¿eh? Yo soy un poco bruto. Soy de la Ribera de Navarra y por tanto soy un poco bruto. Bueno, si quiero tirar esto, pues igual puedo hacer solo lo que he hecho. Igual casi lo consigo, ¿no? Si quiero tirar eso, pero si coincido con una columna, tendré que poner una inversión y un esfuerzo superior. Por tanto, la inversión tiene que estar en proporción a los resultados y el esfuerzo deseado. Entonces, muchas veces queremos conseguir el resultado determinado, pero no ponemos el medio suficiente. Por tanto, nosotros mismos estamos cargándonos el tema desde el principio. Quinto, ya lo he comentado, incorporación de la voz del cliente desde el inicio del proceso, no al final del proceso. No, desde el inicio. Si es posible, busquemos una innovación radical, no incremental. Los resultados compensan con creces. Si hemos dicho que tiene que estar en función de la dirección estratégica y demás, y objetivos claros, pues objetivos claros y equilibrados. Ambiciosos, pero claros. Este señor nos puso la carta a los Reyes Magos. Cuando nos dio esa carta con esas hojas y esos objetivos, esa hoja y los objetivos, cuando salió de la reunión, nos miramos los de SENER, los de DRAN, los de no sé qué, nosotros y tal. Mira, en serio, con esto que nos ha dicho, ¿nos estará tomando el pelo? ¿Nos estará poniendo tal? Nos parecía imposible. Tan ambiciosos que nos parecían utópicos. Eran los objetivos que realmente quería. Ambiciosos. Pero claros. Y como además un buen trabajo parte de un buen encargo, pues entonces había un encargo claro, asustadizo, no nos asustaba, pero bueno. Nos tenemos que organizar para la innovación y no estamos preparados para la innovación. Si queréis luego, si me hacéis alguna pregunta en ese sentido, podemos comentar, ¿no? Es decir, ¿cómo nos organizamos? Que haya un chalao, un departamento, un tal, que se encargue de innovar, de pensar cosas raras, de cuestionarse todo y de decir, ¿por qué no hacemos tal? ¡Ah! Además, sabéis que cuando se le dice, ¿qué sensato es? Malo. Si se le dice, ¡ay, qué locura! Es posible que haya una idea maravillosa. Así actuamos. Pero si nos parece sensato a primera vista lo que le estoy proponiendo, supongamos, permitirme con cariño decir ese chalao o ese tal, o ese que esté con la propuesta innovadora, bueno, se nos ha ocurrido antes a nosotros, se les habrá ocurrido a otros, por tanto no vamos a ser suficientemente innovadores. Cuando decimos, ¡qué locura! ¿Pero cómo se te ha ocurrido eso, José Mari? Pero si eso está abocado por caso, tal. Trabaja eso, profundízalo. Igual ahí hay un diamante en bruto. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Aquí, en este caso concreto, a pesar de ser una empresa con unos recursos importantes y una dimensión importante, dentro de ser una pyme pero grande, se montó un equipo multidisciplinar donde había gente de fuera y el responsable de I+D de allá y otra persona de I+D de Ibiza, y estuvimos durante mucho tiempo trabajando en equipo confinados al margen del resto de la organización. En una organización donde todo se sabe y todo se dice, era algo secreto. Entramos con control de accesos a el lugar donde estábamos los que teníamos que trabajar en eso. Y llegó un momento cuando ya se habían tomado determinado tipo de decisiones y más, que se hizo, permíteme la expresión, el Big Bang interno. El hacer partícipes, montándose unos 20 y tantos grupos de trabajo para aportar en cosas a partir del gran marco en aspectos concretos del proyecto. Pero a lo que voy, si es con, como en este caso, un equipo autónomo, o es participando todos, o con una persona, o con un departamento, o colaborando con centros tecnológicos, o en una alianza con universidad, centros tecnológicos, o institutos tecnológicos, o lo que sea, forma parte de la estrategia de organización. El equipo que sea lo más disciplinar para que las capacidades necesarias para todas y cada una de las cuestiones estén ahí representadas, y en esos casos el director de ese equipo, que tiene que actuar como dirigiendo una orquesta, es fundamental. No puede ser el típico director a la antigua usanza de cómo se dirige, sino de otra forma totalmente distinta que se explica ahí. Esas son las 10 cosas. Bueno, otra frase que me gusta mucho decir: hable de lo que hable. Tengo media docena de frases que hable de lo que hable, las meto. Entonces, permitirme, creo que vienen al caso, pero si no vienen al caso, me lo decís, porque no me sorprendería, ¿de acuerdo? Sabéis que este señor en el Principito decía, mira, en la vida no hay soluciones sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas y las soluciones vienen. Es preciso crearlas y las soluciones vienen. Yo creo que con el tema de innovación es un principio que habría que tener presente. Eso es todo, pero como os habéis quedado con las ganas de ver los datos que os he prometido anteriormente, dejadme que 3 o 4 minutos, ¿sí? No sé, igual os hundo un poco más en la... ¿No? ¿Ya os he hundido suficiente o no? Vale, ¿sois masoquistas? Vale, pues venga. Ahí tenéis, tomado, es decir, es internet, bajada, ayer. Como veis, con los colores aparecen zonas, y ahí veis el color granate o lo que sea, losing ground. Y aparece España, Turquía, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Es decir, estamos... Y perdón, me he dejado... Estonia. Vale. Ahí estamos. Los verdes, ese verde clarito, son leading countries. Los marrones, resultado medio. Y que están acercándose y tal, los el amarillo. Pero nosotros, España está perdiendo tren. Mensaje 1. Lo mide con cantidad de datos. Claro, aquí es casi imposible. A ver, no, tengo... mirar España, ay, perdón. España, la tenéis. Ahí veis donde he puesto el cursor. Aunque no veáis los datos que tienen que ver con lo que aparece aquí, de nuevo está en inglés, entusiasmo, tal. Bueno, cuanto más sea lo que suban estos dos, que son los anti-innovadores y los que están con unas dudas tremendas, reluctant, con respecto a la innovación, peor. Y los que menos, mejor. Y arriba dice, o entusiastas de la innovación y demás. Bueno, pues nuestra posición como España es una situación no buena en ese sentido. Vale. Pero ahora vamos, y lo analiza con una serie de indicadores, y es bastante complejo. ¿Conocéis a alguien estos datos? Sí, algunos sí, ¿no? Vale, merece la pena, ¿eh? Porque es bastante serio el estudio. Bueno, y va analizando con cada uno de ellos, esto es lo que he enseñado antes, y aquí están las 25 primeras regiones. No nos busquemos. Quizás no leáis los nombres, no importa, pero no nos busquemos, ¿de acuerdo? Ahí están de la 27 a la 52. Bueno, pues ya está aquí la Comunidad de Madrid. ¿Veis ahí la Comunidad de Madrid, donde he puesto el cursor? Que es el puesto que he dicho antes. ¿De acuerdo? Vienen los 27 siguientes, o los 25 siguientes, de la 53 a la 78. Aparece el País Vasco y aparece Navarra. Vamos al siguiente. De la 79 a la 104. Aparece Cataluña y no aparece ningún otro. De la 105 a la 130. ¿Nos vemos en la foto? Los últimos, el 130. Para consuelo. Sigue la, todavía hasta 208. Ahí aparecen el resto de comunidades. Castilla y León, tal no sé qué, no sé cuántos. Aquí están casi todas, en la 157 a 100, no sé cuánto, 100, 200 prácticamente, Murcia, Asturias, Andalucía, La Rioja, o Canarias en la siguiente y tal. Y ahí vemos Extremadura, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, tal. Pues, ese es el ranking según el Innovarómetro de cómo nos sitúan a cada una de las regiones europeas en el contexto de las 208 regiones. Me imagino que será con los 15, no igual con los 20 y tantos, no sé, no lo he mirado eso, países que conforman la Unión en un momento determinado, atendiendo a un estudio y a unos indicadores muy objetivos. Y el mensaje que desgraciadamente os tengo que trasladar, que traslada esto, no es muy positivo. Como país, España está perdiendo terreno de innovación, a pesar de que ahora se estará diciendo todos los días que estamos invirtiendo muchísimo, que invertimos más que nadie, que hemos pasado de un 0,8 a un 1 con tantos, que además tenemos como objetivo el 2, pero cuando tengamos el objetivo con 2 no nos dicen que los todavía están con un 4, etcétera y tal, y por tanto con mensajes que nos tratan de estimular y de animar y demás, pero la cruda realidad es que como país no estamos bien en innovación. Como región, sacar vosotros vuestra propia conclusión, ¿de acuerdo? Y como Europa, tenemos los días contados. En I+D, en innovación tecnológica o en indicadores que están ahí detrás. Pero, como no me gustaría quedaros con ese mensaje tan catastrofista y tan negativo, en innovación en valor podemos ser los primeros. Podemos y debemos intentar ser uno de los primeros, por lo menos. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra atención. Gustosamente ahora, si hay debate y demás, pues me brindo a contestar. Si son preguntas difíciles, se las trasladáis a ellos. Ya hemos convenido antes que las fáciles me las formuláis a mí, ¿vale? Y yo ya diré si es fácil o no, si sé contestarla, ¿vale? Entonces...
Bien, pues creo que ya el reto nos lo ha dejado servido y planteado José María, de manera que si ya hay alguna pregunta, no sé si se puede innovar también en las preguntas, pero en todo caso vamos a ello. Adelante, por favor.
Sí, quería preguntar que respecto a esta última relación de lo que es el gasto de innovación por cada región, ¿no convendría que hubiera una relación con lo que es el el Producto Interior Bruto de la región o la renta per cápita de cada región a otro pago productivo?
No podrás leer seguramente, porque yo no soy capaz casi de leerlo desde aquí, lo que aparece con los colores. Pero te leo lo que yo leo aquí que aparece. ¿De acuerdo? Es decir, va de izquierda a derecha en el orden que voy a comentar. Conocimiento, knowledge workers, trabajadores del conocimiento. Medium high tech manufacturing, por tanto, fabricación, medio o alta tecnología. Inversión, public R&D, por tanto, inversión en I+D pública. Siguiente, patents, patentes. Siguiente, lifelong learning, por tanto, aprendizaje a largo. High tech services y business R&D, es decir, inversión en I+D por parte de las empresas de Estado. Detrás de cada uno de esos hay cantidad de indicadores que no he metido aquí para meterlo. Pero al hilo de lo que comentábamos antes, fijaros de ese mismo estudio cómo los dos gráficos que no he puesto cuál es cuál, y yo no sabría en estos momentos cuál es cuál, pero veis que en esos dos gráficos hay una relación muy estrecha, una correlación muy grande entre, como se dice ahí en el texto en castellano, entre el índice digamos, de inversión en, perdón, el, lo que hemos dicho, innovación, por tanto el indicador de innovación, y la posición y por tanto la inversión y el crecimiento del PIB. Yo te animo a que mires el estudio porque hay cosas muy sorprendentes, es decir, se consideran cosas muy diversas. Esto está hecho ya para el País Vasco, y donde, por ejemplo, ahí se ven con 5 impulsores de la innovación, creación de conocimiento, iniciativa empresarial de innovación, aplicaciones y propiedad intelectual, cómo se posiciona la media europea, que veis que es el verde, frente a la comunidad autónoma vasca, que pues está en un aspecto impulsor de la innovación, que luego se mide a través de una serie de cosas, mejor que la media, pero en otras cosas, pues ya veis que en propiedad intelectual, en aplicaciones, etcétera, pues estamos fatal. De hecho, hace unos 5 o 6 años, Porter, que le llevaron allá en el País Vasco, echó un jarro de agua fría a los poderes públicos y a los gobiernos y a los centros tecnológicos, porque dijo, sí, sí, en I+D estáis invirtiendo mucho. Sí, tanto sector público como privado. Pero en un indicador, me puso uno, ahora pone más, en un indicador de resultado de ese input en innovación, como es patentes, propiedad intelectual, etcétera y tal, estáis bajísimo, fatal. Entonces, no tengo aquí los datos para entrar en detalle y demás, pero te digo, primero, que está contemplado, y segundo, te animo por ello a que lo veas en detalle, igual llegas a una conclusión distinta, pero a mí me ha parecido que sí que está contemplado en ese trabajo.
Por otra parte, lo que no me extraña es que, bueno, España es un país que se identifica por su falta de inversión en temas de inversión al desarrollo, ¿no? De I+D. Entonces, las dificultades que ya está comentando, pues tampoco las superamos mucho, después como son.
Pero fíjate que este estudio no está diciendo, simplemente para refrescar uno de los comentarios iniciales, ¿eh? No está diciendo si estamos invirtiendo más o menos en I+D, que para eso podríamos coger datos de este tipo, ¿de acuerdo? Y ahí, hombre, pues ahí sí que pongo datos en el libro, ¿de acuerdo? Que estamos en 1,8, que en tal comunidad estamos en tal, no sé qué, no sé cuántos y más, frente a la media europea y tal. Vale, eso es inversión en I+D. A mí me gustaría recordar lo que decíamos al principio, ¿de acuerdo? Es decir, y al principio decíamos, lo voy a encontrar, decíamos esto, que aparecerá. En algún momento aparecerá esto. Innovación e I+D son dos cosas distintas. El I+D es un input para producir determinado tipo de innovación. Igual que la innovación tecnológica es un input para producir determinado tipo de innovación. Y la innovación puede ser en cualquiera de los frentes. Claro, cuando es tecnológica, es el frente que aparece en el gráfico siguiente. cuando estamos hablando de innovación en producto, pues puede haber innovación en materiales, en procesos, en tal, lo que sea. Está muy correlacionado. Pero lo que quiero decir con esto es que podemos obtener buenos indicadores en I+D y no necesariamente buenos indicadores en innovación. De hecho, por ejemplo, la comunidad autónoma vasca, eso es lo que refleja el gráfico que hemos visto al final. ¿De acuerdo? Es decir, en I+D está muy bien, está por encima de la media española y por encima de la media europea, y sin embargo, en output, en resultados deseados de esa inversión en I+D, está fatal, está muy mal. No lo digo yo, lo dicen todos los indicadores.
Yo también, por otra parte, me da la impresión de que...
No estáis contestando las preguntas, son fáciles entonces, ¿no? Es más que eso,
sí.
Mucho más que eso,
sí, pues,
mucho más que eso,
tiene,
mucho más que eso. Fíjate, déjame que te lo diga en tiempo, pero tendrás oportunidad en los últimos capítulos del libro de ver que es mucho más que eso, que se va explicando todo, etapa a etapa, cómo se puso en marcha, y hay una parte, inicial, que fue aportación de marketing, que no es el plan, pero que es la investigación de mercado. Es decir, si cogemos uno de los gráficos que poníamos anteriormente, a ver si lo encuentro rápidamente, este por ejemplo, ¿vale? En esa parte primera de investigación de mercado todavía no se inicia el plan de marketing para nada, ¿de acuerdo? Luego te lo diré en tiempos. En la fase de definición de producto, ni marketing ni el plan de marketing no se inicia todavía, y marketing está tratando de traducir la investigación de mercado a especificaciones de producto. Por tanto, el protagonismo es escaso de marketing ahí, y del plan de marketing cero. En la definición de los componentes y proceso, cuaderno de carga que se llama técnicamente y demás, la contribución de marketing es nula, y del plan de marketing no se inicia para nada, ¿de acuerdo? Porque se está concretando en base a esa investigación de mercado y esa definición de producto, lo que luego es... ¿Y los faros cómo? Y la electricidad, y la ergonomía, y tal, y la aerodinámica, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿de acuerdo?
A lo mejor me estoy confundiendo el término, sería el plan de desarrollo.
Vale, pues quizás es que estemos, yo pretendo precisar lo que es un plan de marketing, que es lo que está en esta parte del final, y he dicho, luego sí que hay efectivamente un bajar, que es lo que está aquí. En la diapositiva 40, luego sí que está en un momento determinado el poner en marcha todo ese proceso de elaboración del plan de marketing, pero ya cuando se ha hecho un avance muy importante en los otros campos. Es decir, se va trabajando en equipo, en un caso uno u otro con mayor protagonismo y liderazgo, digamos, intelectual, que no de equipo. Y llega un momento, efectivamente, que es cuando ya, vale, se hace ese plan de marketing, en este caso para el lanzamiento, y por tanto por eso es el plan de lanzamiento, pero con el esquema de elaboración de un plan de marketing. Y la recta final, por supuesto, ya. En el tiempo, de los 3 años y pico, durante casi 2 años, no se hizo nada de marketing a nivel de plan de marketing, ¿de acuerdo? Fue en la recta final, en el año y pico último, cuando ya se empezó a trabajar en lo que es el plan de marketing y concretarlo y tal, hasta el lanzamiento y la presentación en sociedad del mercado, que es lo que se desarrolla en los últimos capítulos del libro. Y luego, cuando, si tienes oportunidad de verlo, verás cómo marco las diferencias, y por eso estoy siendo tan, no sé, purista, igual excesivamente purista, entre lo que es plan de marketing frente al otro. ¿Vale?
Cuenta, ¿sí? Los resultados en términos de empleo, en términos de presión de
Te contesto sin cifras, porque no me sé de memoria las cifras, ¿de acuerdo? Primero, no han deslocalizado nada, lo que es propiamente deslocalizar. Lo que sí han hecho es internacionalizar y, como toda multinacional, tener otras plantas productivas en otros sitios creadas para mercados concretos, ¿de acuerdo? Sea en Marruecos, sea en Sudáfrica, la última, o en México anteriormente, o en Brasil antes, etcétera y tal. Es decir, ha permitido, por tanto, añadir nuevas plantas de producción, nuevos, por tanto, equipos de personas, sean socios cooperativistas o no, es decir, trabajadores, y, por tanto, crear más riqueza en otros sitios y también en el País Vasco y, en concreto, en Ormaiztegui, en Gipuzkoa, que es donde está la planta, ¿de acuerdo? En Ormaiztegui, que es en el Goierri, en Gipuzkoa, cerca de Beasain, donde se hacen los trenes de CAF. ¿Conocéis? Es una zona donde se hacen carrocerías de un tipo, de otro y demás. Por tanto, es una zona muy, muy de este tipo. Ahí se ha hecho una nueva planta y, te hablo no de memoria, creo que se ha multiplicado por 1,5 el número de personas que trabajan tanto en planta como a nivel de, vamos a llamarle, mandos intermedios o mano de obra indirecta, etcétera, en Irizar, Ormaiztegui, que es donde está la planta de producción y las oficinas centrales. Por tanto, desde mi punto de vista, creo, no tengo los datos tan buenos y tal, pero si preguntaras a ellos, te dirían más radicalmente que yo, seguramente. Primero, no se ha deslocalizado nada. Y segundo, ha permitido crear mucho más puestos de trabajo, que es lo que te preocupaba, en Ormaiztegui y también otras plantas productivas en otros sitios y demás. Es decir, muchas veces, dices, bueno, ¿y por qué? Puedes preguntarte, ¿y por qué no se han creado esas nuevas plantas productivas en Ormaiztegui, en Gipuzkoa? Bueno, si quiero atender el mercado africano, sudafricano, o el mercado mexicano, o el americano en su conjunto y demás, pues la ubicación, igual que surgió de esa forma, es una decisión estratégica que tiene que ser independientemente de dónde tenga yo la planta de producción, ¿no? Pero eso no es deslocalización, estarás conmigo, ¿no? Es decir, deslocalización es yo dejo de producir lo que producí aquí y lo llevo a otro sitio, lo que producí aquí, dejando de producir en su totalidad en parte. Eso no se ha producido, sino que ha sido crecimiento. Y de hecho, los datos que los podéis bajar de la página web son impresionantes, los crecimientos que ha habido en ese sentido. No sé si te he contestado la pregunta.
Y otra pregunta por ahí.
Sobre lo que hemos puesto en el San Blasco, de la mayor cantidad de inversión y los pocos resultados que salen de la propiedad intelectual, ¿dónde se dio fe el acento? ¿Cuál sería la causa de que no se traduzca esa inversión?
No sé la respuesta. Te voy a contestar, pero no sé la respuesta. ¿De acuerdo? Por tanto, igual te digo una barbaridad. Si alguien sabe la respuesta, vale. ¿Es para responderle? Porque aquí estamos trabajando en equipo.
Vale, vale, vale. Yo modero y vosotros contestáis. Dime.
Sí. Seguro.
Entonces, esas regiones que hay ahí en cabecera, ¿es donde están ubicadas la mayor parte de multinacionales europeas e internacionales? Y esa es la pregunta que yo hago.
Yo voy a dar otra contestación que no digo que sea mejor, porque ya te he dicho que no sé la respuesta, ¿de acuerdo? No sé la respuesta, pero voy a dar una contestación desde mis vivencias personales empresariales. Yo creo que muchas veces no rematamos la faena. Me voy a explicar. no me sé la cifra en euros, pero fue una inversión impresionante. Antes creo que me ha pasado algún pueblo, cuando he dicho 30.000, no, 3.000 millones de pesetas. Pero una inversión impresionante de una empresa que facturaba unos 15.000 millones de pesetas. ¿De acuerdo? Hemos invertido tanto, y digo, no rematamos la faena. Al final, no invertimos lo suficiente para o lanzar el producto al mercado o para asegurarnos que ese producto y tal, oiga, no nos lo pueden copiar o no nos lo copien o lo patentamos o lo que sea. Ese producto, esa innovación, lo que sea. Porque cuesta, porque, oye, que es que patentar eso en España nos cuesta no sé qué. En toda Europa, ¡oh!, multiplica por no sé cuánto. En todo el mundo, multiplica por no sé qué. Y si además tengo que pasar en tales epígrafes de la CNA y demás, ¡oh! Y entonces digo, ¡ay, oh! ¿Qué inversiones? Igual es el chocolate del oro después de la inversión total que hemos hecho en todo lo demás. Y escatimamos y somos tirateros con esa fase final. Si es algo patentable, claro. Si no es patentable, nos escatimemos, estamos haciendo bien, ¿no? Escatimamos en esa fase final porque es una inversión o un gasto y dices, ¡qué barbaridad! Pasar por la oficina de patentes a hacerlo esto y tal, cuento la pasta. Eso puede ser una explicación, otra puede ser que no es patentable. Oiga, es que tampoco es tan innovador, tampoco es tal como, por tanto, nos lo van a copiar de todas formas, pero no sé la respuesta.
Pues yo quería hacer una referencia, ¿no? Porque ha mencionado.
Uy, qué mayor me ves, ¿no?
¿Qué?
¿Qué mayor me ves? Yo te estoy tratando de tú.
Ha mencionado distintos elementos en los cuales ha aparecido la cultura, ha aparecido el conocimiento y la gestión del conocimiento. Entonces, esa gestión, me imagino que a mayor velocidad.
Por alusiones, aquí hay unos cuantos profesores universitarios, entre los cuales yo me incluyo, que igual. Entre otros yo, ¿eh? Vamos a ver, no sé.
Podemos responder los tres, porque los tres. Hay dos del mismo departamento y supongo que pensaremos igual, pero hemos venido a escucharte así.
No. Adelante.
No, bueno, yo no tengo nada que decir. Lo único que diría es que uno de los centros donde, no hablo de docencia, porque estamos hablando de innovación o de investigación, donde más, digamos, inversión y no gasto hay en innovación, desde luego es en las universidades. Cuestión distinta es si la formación de la que salen los egresados se adapta a la realidad del tejido empresarial. Pero bueno, yo creo que ese es otro debate. De todas maneras, yo quería aprovechar también para hacer una pregunta al ponente, al verdadero ponente, y es... que tiene que ver un poco con la situación de partida de nuestro contexto socioeconómico. El español en general y particularmente el de esta región, que a veces se le trata, yo creo, con cierto sentido peyorativo al hablar de la economía de servicios. Bueno, servicios son los que hace la primera empresa de esta región, porque es una empresa de servicios en definitiva. Servicios es lo que hace posiblemente la segunda empresa que vuela por el aire de esta región, y creo que son empresas innovadoras. Lo que pasa es que son innovadoras en servicios, son innovadoras en intangibles, o es lo que hace las gasolineras de hoy, no las gasolineras del pasado. En definitiva, donde quiero llegar es que quizá la innovación la concebimos excesivamente ligada a lo tangible, y en una economía tan centrada en el mundo de los servicios, los turísticos o los de distribución, etcétera, etcétera, tal vez es más difícil actuar de manera efectiva con resultados operativos en términos de innovación, porque indudablemente que es compleja patentar una innovación tecnológica cuando tenemos un prototipo.
pero desde luego intuyo, sin ser experto en patentes, que será extraordinariamente complicada presentar la patente en servicios.
Sí, pero ahí vemos un Panda Software, es una empresa líder en España, en muchas partes del mundo, no sé si la número 2, una empresa vasca. El que lo creó es un chico joven, que empezó, Mikel, empezó haciendo unas tonterías hace muy pocos años y ha constituido lo que todos sabemos que ha constituido. Es posible, ¿de acuerdo? Pero volviendo a la pregunta, porque eso es una deuda simplemente, efectivamente, yo creo que es más difícil pensar, y de hecho voy a poner un ejemplo luego, es más difícil pensar en innovar en lo intangible que innovar en lo tangible. Porque si es esto y tiene este formato, pues ¿por qué no lo hago plano? ¿Por qué no lo hago más ancho por aquí? ¿Por qué no hago de tal forma que tal? No sé qué. Lo visualizamos más fácilmente. Y como una de las cosas que tiene que estar claro cuando nos planteamos la innovación, no lo tengo aquí, es imagínate y visiona lo que quieres hacer. Claro, lo abstracto, lo etéreo, lo intangible, visionarlo, imaginárnoslo y por tanto trabajar en esa dirección es más difícil que trabajar sobre algo tangible, ¿de acuerdo? Por tanto, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices y de hecho, he dicho que iba a poner un ejemplo y lo puede comentar más Agustín, ¿no? Es decir, cuando nos planteamos innovación en el comercio, innovación en el pequeño comercio, ¿innovación en qué? ¿Verdad, Agustín? Y nos hacíamos la pregunta, ¿en qué puede innovar el pequeño comercio, la tienda de la esquina? Y claro, la innovación no era, oye, cambia el escaparatismo, cambia el lineal, o cambia el expositor, o cambia tal, que puede ser también. Y era bastante difícil imaginarnos eso, y ahí tenéis unas cuantas páginas de lo que salía en el estudio, que trabajamos sobre ello. Entonces, efectivamente, que es mucho más difícil lo intangible, visionarlo, trabajarlo y, por tanto, innovar sobre lo intangible que sobre lo tangible. Como todo en la vida, lo tangible y lo intangible, ya no solo para innovar, sino para cualquier otra cosa, nos resulta mucho más fácil, porque eso, porque lo podemos tocar, porque lo podemos ver, porque vemos cómo queda, mientras que imagínate esto y queda ahora, bueno, pues no, imagínate lo contrario, no, la idea contraria. No, y ahora, tal, es más difícil. No sé si con eso contesto, pero yo creo que en cualquier caso, volviendo al fondo de la cuestión, pues la Universidad Española y la Universidad Pública y Privada en particular, por tanto toda la universidad, tenemos una tarea importante en ese sentido que hacer, porque tenemos una imagen y tú como vicerrector, entre otras tareas, tienes el tema de comunicación, ¿no? Pues me imagino que te preocupará eso, ¿no? Es decir, trasladar un determinado tipo de imagen que no se corresponde la que existe, la percepción, a la realidad interna, pero que nos la habremos ganado a pulso, la que tenemos, ¿de acuerdo? Nos la habremos ganado a pulso y, por tanto, si existe ese tipo de comentario, no es porque ha sido cosa que te la has imaginado, inventado tú, sino es porque, no sé qué porcentaje, pero muy alto de personas, lo piensan de esa forma, ¿no? Entonces, si lo piensan de esa forma, es que uno de los agentes clave en el sistema ciencia, tecnología, empresa, sociedad, como es la universidad, y por tanto uno de los actores principales en la gestión de conocimiento, como es la universidad, hemos perdido hace tiempo un papel importante en la sociedad y estamos ahora a tratar de recuperar el papel que siempre tuvimos de facto, pero que la sociedad no nos reconoce. Y diciendo, por favor, cuando creen ustedes algo, esto es la mitad del acto de investidura. Ahí está nuestro amigo Michael Porter, en acto de investidura, tal, no sé qué. Y, claro, el titular no era Porter, no sé qué, no sé cuántos y demás, en el periódico de allá, sino que era Ibarretxe anuncia que el Consejo Vasco de Innovación se constituirá antes del verano. Y el gran mensaje que decía Ibarretxe, digo, mensaje entre comillas, cuando decía esto era, oiga, vamos a contar con la universidad, con los centros tecnológicos, con los agentes tecnológicos, con tal, con las empresas, con las consultoras y tal, no sé qué. Y el rector de la Universidad de Deusto, aquí presente y tal, y él está diciendo, por favor, contar con la universidad, porque nosotros, porque tal, porque no sé qué. Y estaba tratando de hacerse valer en un acto público de ese tipo, ante el Lehendakari y ante la sociedad y ante los medios posteriormente, para decir, oye, nosotros tenemos también nuestra aportación. ¿a qué situación hemos llegado? Cuando es el principal y primer agente en la creación del conocimiento, que es una de las cosas que se miden ahí.
Sí, lo que ocurre es, yo no me refiero tanto a que no sea eso así, sino a que no llega ese conocimiento al puesto de trabajo.
Lo sé que ibas por ahí. Pero
la estructura es que
¿por qué dices eso? Ahora voy a defenderme. Voy a defendernos. ¿Por qué dices eso? ¿No han dicho antes, y yo no soy el único, que estamos tratando de difundir el conocimiento a partir de libros y compartir el conocimiento con vosotros? Y eso es lo que hace un centro tecnológico. Una vez creado el conocimiento, trata de difundirlo y compartirlo para que esa difusión del conocimiento genere conocimiento y demás. Esto es la aportación. Estáis perdiendo el tiempo, sino ¿a qué habéis venido?
Si no estuviera con eso, no estaría.
Lo sé, por eso estoy utilizando ese ejemplo.
Bueno,
¿de acuerdo?
Es que me he impactado la charla, ¿no? Y entonces,
gracias.
Yo trabajo también en estas cosas. Y bueno, claro, yo solo. O sea, entonces, sí que aprecio que la verdadera dificultad está en que cuando entramos en una empresa, sobre todo si es pequeña, nos damos cuenta de que el porcentaje de gente con conocimiento sobre el porcentaje de gente que no lo tiene es muy pequeño. Claro, ese enfrentamiento, la cuestión, o sea, habría que buscar un cambio en la estructura de la enseñanza, de manera que ese enfrentamiento que se está tratando de hacer, a mí me da la sensación de que no acaba de cuajar, porque no están absolutamente implicadas la universidad y la empresa.
Es
decir,
sí. Si es una asignatura pendiente.
Media estudiando y media trabajando, probablemente consiguiéramos ir muchísimo más deprisa de que.
Sigo defendiéndome. Antes ha dicho que yo soy profesor en la Universidad de Mondragón. No, ya lo sé. Ahí tienes una universidad donde lo que se hace es eso. Es decir, los estudiantes trabajan parte y estudian parte del tiempo. Y por tanto, parte de su evaluación forma parte del trabajo en las empresas, sea como ingeniero, sea como economistas o sea como humanistas, que son las tres facultades que tiene. Forma parte de la cultura de esa universidad. Por tanto, y ahora voy a la otra parte. Teniendo toda la razón en lo que está diciendo, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Ahora voy a la otra parte. Las empresas, y hablo como empresario también, nos planteamos a veces, ¿y para qué quiero yo, por ejemplo, lo pongo a modo de ejemplo, un doctor? ¿Para qué quiero un máster? ¿Me va a pedir más sueldo? ¿Me va a pedir más? ¿Y qué me va a aportar? ¿Para qué quiero un antropólogo? ¿Para qué quiero un licenciado en humanidades? ¿Para qué quiero un geógrafo? Si yo soy una empresa que hago tornillos o fundición. Y sin embargo, esa aportación, que es lo que Nonaka ha tratado de crear y en la gestión del conocimiento y demás, es lo que falta en la empresa, porque lo que queremos es, venga, ¿somos una empresa de telecomunicaciones o de TICs? Venga, ingenieros de telecomunicaciones. Y como me ha ocurrido muchas veces, incluso, por ejemplo, que todos conocéis en los ordenadores y demás, cliente nuestro y tal, el consejero delegado me decía, o Ángel Iglesias, que es el propietario y fundador y tal, me decía, José María, ten cuidado, aquí lo que predomina son ingenieros, ¿eh? O sea, que, y él era el ingeniero. No Ángel Iglesias, que es autoridad, sino el consejero delegado. Me decía, ojo, que aquí son todos ingenieros, ¿eh? Que tienen cabezas cuadradas y demás. ¿Por qué? Pero si para innovar precisamente lo que hace falta es riqueza de visiones totalmente distintas. Y probablemente un antropólogo, un etnógrafo, un lo que sea, te puede aportar una visión que yo como economista, tú como economista o el otro como ingeniero o lo que sea, no la tenemos porque vamos con orejeras. Y siempre pensamos lo mismo. Y claro, como pensamos lo mismo, de la misma forma, con el mismo planteamiento, no salimos de nuestro tal. No rompemos los moldes, no innovamos. Y si alguien nos dice, ¿y se os ha ocurrido tal porque, no sé, porque Goethe dijo que no sé qué, o porque ya Cicerón dijo no sé cuánto? ¿Para qué hemos metido a este tío? Y además si nos lo dice en latín, pues todavía nos dice, ¿cousque in tandem auter patientiae nostrae quando insuficiam furis tuus? Pero, ¿este de qué va? ¿Está quedando con nosotros? pero porque tenemos una actitud de esto no aporta valor, ¿verdad? ¿No? ¿Estoy equivocado?
No, no estoy equivocado.
¿Y sin embargo?
No, pero quizá la respuesta esté ahí, porque si esa universidad a la que te referías, creo que es
el Mondragón, ya quisiera.
El índice de aprovechamiento de las empresas en las que aterriza esto de estudiantes, ¿se está midiendo?
Sí. Mira, la Universidad de Mondragón es parte, y algunos han formado parte de una tesis doctoral allá y lo conocen muy bien, es parte del grupo MCC, Mondragón Corporación Cooperativa, donde hay ciento y pico empresas, donde están desde Fagor, Irizar, Eroski, etcétera, Caja Laboral, tal, ciento y pico empresas con múltiples negocios. Se montaron recientemente, algunos nos pidieron, oye, como tú eres doctor, tal, se montaron su universidad para hacer algo distinto y diferente a lo que las universidades privadas como Deusto o públicas como las que ya citaba antes estábamos haciendo, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos comentando brevemente. Y entonces la interrelación estudiante, aportación de valor cuando está estudiante, enriquecimiento del estudiante, formación, implicación en tal, y luego incardinación en el grupo o fuera del grupo, es muy superior. Y por tanto, si analizaras eso, quizás no llegarías a la misma conclusión que genéricamente has dicho y que comparto para la Universidad Española.
Pero si yo me refiero precisamente a hacer cambio de una estructura similar a esa.
Por ejemplo.
Si cambiar la estructura, el rendimiento de los profesores, que desde mi punto de vista hay muchísimos y excelentes, sería muy superior. O sea, que no es un problema de
profesor. Yo, si me permites añadir una cosa. Yo creo que en esta cuestión de la relación universidad-empresa, el debate del pasado ya era un poco decir, pues la universidad no mira a la empresa o la empresa no mira a la universidad. Yo creo que no es el debate, sino que el debate es decir, bueno, ¿qué se está haciendo desde un lado de otro? Y yo creo que desde los dos lados se están dando pasos muy positivos. Ejemplos, por concretar y no quedarnos en las grandes declaraciones, pues una fórmula que estamos empleando en las universidades son las cátedras de las empresas. Bueno, tienen una serie de criterios y es, en definitiva, dinero que llega de las empresas a las universidades para hacer investigación, digamos, orientada o aplicada o dirigida a un ámbito determinado. Las prácticas. Los estudiantes de la Universidad de Valencia, en sus 66 titulaciones, en unas de manera obligatoria y en otras de manera electiva, hacen prácticas en empresas. Me atrevería a decir más, en el ámbito business, porque claro, en la Universidad de Valencia tenemos, de estas 66, no todas son del área económico-empresarial. Diría que hay específicamente dos de ellas que trabajan en España y en otro país europeo. Gran Bretaña, Alemania o Francia. Y adicionalmente diría que en la ciudad de Valencia, en la Universidad de Valencia, hay un máster internacional en business. Todo esto totalmente en inglés. Es decir, y hablo del área de business por no hablar de otras áreas quizá más tecnológicas. Lo que nosotros sabemos por algunos estudios que nos hemos hecho, nos hemos encargado para que nos hagan, no los hemos hecho directamente nosotros, es que en ocasiones ya ha salido un poco aquí la cuestión, el ajuste entre la realidad empresarial y la formación que reciben los estudiantes no siempre es homogéneo, no siempre está alineado. Hay determinadas titulaciones en las cuales la preparación de los estudiantes está por encima de lo que el mercado empresarial está demandando. Seguramente en otras tenemos carencias, pero yo diría que en términos generales la preparación, y eso sí que me atrevo a decirlo, no por los docentes, quede claro que no estamos ahora poniendo medallas, por lo menos yo no me las estoy poniendo, pero la preparación de hoy de un chico o chica de 22 años, diré que al menos es muy superior a la que yo tenía con 22-23, en términos de idiomas, en términos de informática y en términos de tal. Ahora, lo que tenemos que ser realistas es en qué contexto social viven, que no es el nuestro, de los 22 años, me refiero. Y por último, la universidad, muchas universidades, no solo la de Valencia, tenemos en marcha los parques científicos. Los parques científicos son ni más ni menos que el encuentro de investigadores y empresas para poner en marcha proyectos de investigación. Muy posiblemente proyectos de investigación más orientados a la parte tangible. Pero, bueno, ese es el reto que tenemos como sociedad y como universidad, decidir hacia dónde lo orientamos, si hacia los elementos más tangibles o hacia los elementos intangibles. En resumen, yo diría, hoy los estudiantes que salen están más preparados de lo que yo salí en su momento.
no solo desde el punto de vista de su formación en la titulación que salgan, sino en todos los elementos complementarios. Pero la realidad del mercado a veces condiciona otras cosas. Y claro, cuando yo acabé no pedían tanto el máster, pero es que hoy piden el máster y el doctorado no, pues porque, en fin, no, de momento no es necesario. Pero, por cierto, el único doctorado de calidad en uno de los ámbitos que se ha tratado esta tarde está en esta ciudad. Es decir, que yo creo que a veces cuando analizamos las situaciones nos podemos quedar con fotografías un poco del pasado. Y yo creo que la fotografía del presente es una fotografía de que la universidad y la empresa se están acercando. ¿Seguramente no es suficiente? Pues seguramente no. También eso es valorable según la dimensión que uno adopte. Pero yo creo que sí que se están haciendo pasos y lo que queda, lógicamente, es ir alineando al conjunto de las empresas, porque cuando hablamos de empresas hay de muy diversos tipos y Enrique decía lo del autónomo. Claro, es que no todas las empresas son de no sé cuántos miles de trabajadores o con departamentos de innovación o... Hay que buscar ese alineamiento que no va a ser fácil, ¿eh? Pero yo no sería pesimista, sino todo lo contrario.
Una pregunta, bueno, dos preguntas por dos porque no quiero entretener ya a la asociación. Teniendo en cuenta el tejido industrial valenciano, como han dicho varios de los interlocutores, que son pequeñas empresas, pymes básicamente, teniendo esa circunstancia en mente que no estoy hablando ni de otras zonas de España ni de otras industriales, teniendo en cuenta ese tejido, y es por ejemplo que nos ha dado, que más o menos a mí me ha interesado, me quedo con dos dudas. La primera, innovar desde dentro de la empresa, es decir, tener claro que la innovación es necesaria para la creación de valor desde dentro de la empresa, o tener claro las necesidades dentro de la empresa y buscar la innovación fuera, vía una subcontratación, vía, por ejemplo, más o menos la idea del ejemplo que me ha dado, o que nos ha dado en este caso, es decir, yo tengo la idea de lo que yo necesito y busco a alguien que sea el que se está viendo los cascos, entre comillas, con toda la expresión, o... Y la segunda pregunta, en el caso de que yo tenga claro que el valor de la empresa o la creación de valor tiene que ser endógena y que se tiene que quedar en la empresa, ¿cómo puedo yo introducir ese concepto al empresario prototípico, nuestro valenciano, y eso creo que muchos de los compañeros me entenderán, que tú vas allí y le dices, lo que te hace falta es un departamento de innovación, lo que a ti te hace falta es pensar en el futuro, ¿cómo le introduces ese concepto?
Difícil. Difícil. Vamos a ver. Primero, está claro que efectivamente el 90% serán pymes, y pymes, e incluso micropymes, ¿de acuerdo? Pero aquí y el resto de España, en Europa. Es decir, pero vamos a quedarnos aquí, ¿de acuerdo? Si la innovación es cuestión de actitudes, la actitud la puede tener un empresario, sea uno, o sean 200.000. Es más fácil que lo tenga uno que 200.000. Es más fácil que lo tengan dos que 200.000. Es más fácil que lo tengan tres que 200.000. Es más fácil, por tanto, conseguirlo teóricamente, en principio, como es una cuestión de actitudes, conseguir que lo tenga una o pocas personas que muchas personas. Precisamente ese es uno de los problemas que tienen las grandes empresas. Y por eso han tratado de crear lo que se llama el entrepreneurship, etcétera y tal, para ver si se es emprendedor e innovador dentro de la empresa, aunque sea una empresa grande, y creando como grupúsculos dentro de la gran empresa para que tal no se crea. Pero precisamente porque tienen esa gran dificultad, primera cuestión. Por tanto, si realmente estamos de acuerdo que es cuestión de actitudes y que es cuestión de cultura corporativa, que son los dos primeros puntos que están ahí en las 10 claves, yo creo que eso, tanto el punto 2 como el punto 1, creo que es más fácil que lo tenga una empresa y un empresario autónomo, simplemente por razones de supervivencia. Yo soy autónomo. Yo cotizo también a la Seguridad Social. Como profesor cotizo a la Seguridad Social. Como empresario soy autónomo. Y en mi empresa en estos momentos hay 9 personas. Y he montado una consultoría hace 7 años. ¡Una más! Para hacer lo mismo en cuanto a servicios que los demás. Si no lo hago de forma distinta, si no innovo diariamente, ¿cómo voy a competir con las grandes multinacionales y con las no multinacionales? Pues tengo que estar innovando continuamente. En servicio,
¿Por qué no puedo innovar en herramientas donde tienen institutos y 200 personas investigando en tal herramienta o lo que sea para hacer no sé qué? En adaptaciones, en aplicaciones, que investigue y que innove el otro y yo lo adapto. Por tanto, yo hablo desde la empresa y te estoy hablando de una empresa con 9 personas. Por tanto, no sé si es PYME, creo que sí, ¿no? Vale, es representativa del tejido de servicios, además, ¿no? Bueno, pues desde que en junio de 2000 se montó hasta ahora, que va a ser, por tanto, 7 años, estamos innovando continuamente en producto, en servicios, en cómo dar el producto, en cómo hacer el trabajo, en la gestión, en lo que sea. Porque si no, es que habríamos cerrado al día siguiente. Porque era un me too, por tanto, candidato perfecto al fracaso. Por tanto, ¿es cuestión de número? ¿Es un problema el que seamos pocos? O más bien, yo le he dado la vuelta y he dicho, es algo que nos puede situar en la pole position, mejor que los otros. Porque es más fácil convencer a 3, a los que estemos aquí, que a 200.000. Perdón, querías decir, no sé si te he contestado. En parte, ¿no? He dejado algo de contestar.
Mi duda sobre todo es, aparte de que no puedo estar más de acuerdo, el miedo sobre todo, o la cuestión es, me he quedado, sigo quedando aquí la parte que no me ha gustado, sobre si, aparte de que obviamente desde el punto de vista individual uno tiene que ser más innovador que el contrario, o al menos solamente para sobrevivir, o solamente por correr igual que correr los demás, ahí estoy de acuerdo. La duda que me he quedado es, cuando
ah, vale, efectivamente, eso no he contestado. Hombre, yo creo que es mucho mejor a priori que sea desde dentro. Lo cual no quiere decir con apoyo de fuera, ¿de acuerdo? Pero desde dentro. Algo impulsado o forzado desde fuera, donde no está implicada, comprometida, pensemos la gallina o el cerdo, la gente de dentro está abocada al fracaso. En todo y en esto también. ¿De acuerdo? Por tanto, a priori, y ceteris paribus diríamos los economistas, yo diría que desde dentro mejor que desde fuera. Lo cual no quiere decir, insisto, que las alianzas con centros tecnológicos, con institutos tecnológicos, con universidades, con consultorías, con lo que sea, con centros de excelencia, con centros de alto rendimiento, con lo que sea y tal, sea parte de la estrategia que debes tener para propiciar desde dentro y para dentro y endógeno, como decía, la innovación correspondiente. ¿Algo más te contesta? Ahora sí.
Yo no fijo. Vamos a cerrar, ¿no? Porque mañana también tienes un día un poco
sí
apretado.
Sí, a mí mi jefe, el que me contrató hace mucho tiempo en la empresa anterior, dijo, José Mari, te he fichado. Y, bueno, pues era una agencia de publicidad, ¿de acuerdo? Hace muchos años, 15 años o así, 20. Y me dijo, mira, como sé que eres un limón, te voy a exprimir. Aquí como he venido a Valencia, no sé si soy un limón o qué, pero lo que sí que os garantizo es que entre hoy y mañana se me va a exprimir, ¿verdad? Bien. No te he oído, marketing de
guerrilla.
Vale.
Yo creo que el mundo de las empresas podemos pensar, como hace una empresa, en la innovación de guerrilla. Y la innovación de guerrilla, en realidad, en un comercio o en una empresa como la tuya, tiene mucho que ver con el formato. El formato comercial, el formato de consultoría. Entonces, el formato es lo que en la estrategia de Final Four se habla. Y el formato es lo que el proceso cambió. No les tenían leones ni nada, ¿no? Pero para que ese formato sea posible, realmente lo que necesitan las personas. Y en el libro.
desvivirse de las personas que desean trabajar en Círculo del Sol todo lo que hacen para convertirse en, digamos, en unas piezas excelentes. Por lo tanto, si tú quieres innovar el formato, imagino que los nuevos empleados que tienes en tu estructura son como el Círculo del Sol y trabajan en un ámbito de...
Ya quisiéramos. Me alegra que nos compares... A lo desconocido siempre le damos más valor de lo que tiene, ¿de acuerdo? Me alegra que nos compares porque además es un excelente ejemplo que lo cita ese libro que hemos puesto antes de René y de Modur en la Estrategia del Océano Azul. Es uno de los ejemplos magníficos que utiliza de... Lo conocéis todos, ¿no? Es decir, yo lo conozco solo por los libros. Yo no he estado todavía en el Círculo del Sol, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos la creación de un formato radicalmente nuevo a partir de los formatos existentes.
Y la pregunta es, ¿lo han podido patentar?
No sé ni si la han intentado.
Es decir, es muy difícil patentar la marca.
La marca, han patentado la marca.
Pero lo que estabais hablando antes de proteger patentes, lo que fundamentalmente se está gestionando en innovación es gestionar la marca y proteger la marca. No tanto la innovación
tecnológica,
¿eh? Pero José María está hablando que una cuestión es la innovación tecnológica, pero hay otras innovaciones. Y lo que está dando valor en el mercado, pues en muchas ocasiones, es la marca.
El innovador mejor tiene la innovación tecnológica.
Ya, ya.
El ejemplo que habéis dicho es un magnífico ejemplo, lo cito en este libro, pero sobre todo lo citan y lo trabajan muy bien, y es un caso de un, todos lo conocéis, ¿no?, de un sector en declive, donde ¿quién iba al circo? Bueno, pues han conseguido más negocio, facturar más, que todo el sector junto, en muy poco tiempo, innovando. Llámale en formato, llámale en concepto de producto o de servicio o de negocio, y a partir de dos cosas clásicas y convencionales de toda la vida, tan viejo como el teatro y el circo. Trama y espectáculo, trama y espectáculo. Y hacen algo radicalmente diferente a lo demás, y lo analiza perfectamente ese libro, y ahí tenemos algo, dices, y la pregunta es, ¿han pasado por algún centro tecnológico para... ¿Han pasado por la universidad para...? ¿Han pasado por una consultoría para...? Pues seguramente, no lo sé, la respuesta es que no. Pero han dicho, ¿cómo vamos a hacer algo diferente? No sé cómo se lo han planteado, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo vamos a hacer algo diferente para desmarcarnos de nuestros competidores? Y además, utilizando la expresión, de ahí viene la expresión del libro, entrando en un océano azul, porque los demás competimos siempre en un océano rojo. Es decir, a sangre con nuestros competidores, y para que yo triunfe te tengo que matar a ti, lo siento, o tú a la inversa, en plan depredadores, océano rojo, competimos en océano rojo. Dice, no, vamos a competir en un océano azul donde la competencia sea irrelevante o inexistente. ¿Quién está haciendo algo similar al Circo del Sol? Y han transcurrido unos cuantos años. Buen ejemplo para hacernos pensar.
Muy bien, pues yo para concluir quisiera, en nombre del Colegio de Economistas, agradecer por un lado, desde luego, a Pateco la colaboración en la organización de este acto y, desde luego, a José María por hacernos ese hueco, estar con nosotros y hacernos reflexionar sobre la innovación. Y si me permitís, los demás, y para concluir, como he visto ese pequeño amargor en tu presentación en un tema lateral, desde luego nosotros estamos con el Mar Azul. Os deseamos mucha suerte. No sabía que habías dejado lo de la Real, pero siempre y cuando el Levante siga en primera. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Pero Mar Azul, ¿eh? Nada de
peleado. Lo que pasa es que desgraciadamente tiene que darse un
golpe. Bueno, a ver si a lo mejor
llega todo.
No se
me
Gracias, muchas gracias.
Sí.
Bueno, si se pueden salvar, que si se pueden salvar, que se salven, pero que se salven, levante.
Primero que se salven, levante, ¿no?
No sé por qué, pero es lo mismo que dicen allá, ¿eh? Perdona que salga la real, luego se puso el buen levante que esconde.
Si lo vives diciendo donde no es tu territorio, donde es tu territorio tienes un partido ganado.
Sí, sí, sí.
Thank you.